Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A ciencia cierta.
Turn. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Una disculpa, tenemos algunos problemitas técnicos aquí en cabina, pero ya estamos listos para comenzar este programa A Ciencia Cierta, que les recuerdo es un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la conducción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Franco Guerrero, que se incorpora aquí en los controles técnicos. Muchísimas gracias a Carlos Jiménez, que estuvo con nosotros pues un buen tiempo. Muchísimas gracias por estarnos apoyando. Y bueno, también quiero agradecer a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y Eduardo Guerrero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031. Y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, recuerden que pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y también si gustan enviarnos mensajes a través de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. También pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com, y en estos momentos nos encontramos también transmitiendo a través de Facebook Live en el muro de su servidor Oscar Cárdenas, y en unos segunditos más vamos a transmitir en la página de A Ciencia Cierta. El tema de hoy es bien interesante. Vamos a hablar sobre lo que es la conservación de la biodiversidad a través del rescate de fauna silvestre, y para hablar sobre este tema nos acompaña Cervantes, quien es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también es responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar en el programa.
Al contrario, Oscar, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Excelente, y bueno, pues ya fuera de, digamos, del aire, les hicimos algunas preguntas a los radioescuchas. Me gustaría que escucharan las respuestas. En Facebook, desgraciadamente, no podemos transmitirlas, pero bueno, vamos a después a pasarles el sondeo para que las escuchen. Adelante.
Cuestiona. Piensa y descubre.
¿Conoces algún centro de rescate de fauna silvestre?
Pues sí, sí conozco algunos centros de rescate de fauna silvestre.
Justo ahora no conozco ningún centro de rescate de fauna silvestre.
La verdad es que desconozco algún centro de rescate.
¿Cuáles crees que sean las causas por las cuales la fauna silvestre está en situación de emergencia?
Es por la desinformación, porque en muchos casos solamente se mata por temor a que nos hagan un daño. Por ejemplo, si es algún arácnido, reptil, pues solamente se ve y piensa que tiene veneno. Sin embargo, no todos tienen veneno o nos pueden hacer daño. Por otro lado, también la captura ilegal de la fauna silvestre para utilizarlos como mascotas. Al final, pues estos mueren al ser extraídos y también pues dejan desprotegidos a los polluelos o crías que quedan en los nidos o las madrigueras.
Pues más que nada creo que por la destrucción de hábitats, por el cambio climático y más que nada por la caza y tráfico ilegal.
Se debe a la deforestación de árboles, a la sequía extrema que está habiendo en todo el país. También la caza de los animales. A causa de eso se están extinguiendo la mayoría y también eso lo ha llevado a que en este momento estén en un estado de emergencia y en peligro de desaparecer muchas más especies de las que ya han desaparecido.
¿Qué acciones crees que se puedan llevar a cabo para evitar que la fauna silvestre termine en situación de emergencia?
Lo que se puede hacer son campañas de concientización, el apoyar a la comunidad científica para la difusión de nueva información o incluso la información existente que hay sobre las especies de fauna silvestre. Igual aplicar y crear nuevas leyes, pero que sean coherentes a favor de la protección. Y como última instancia, pues también la creación de nuevos centros de rescate.
Para evitar que esto suceda, se tendría que cuidar, de verdad, multar a las personas que cazan los animales, a las personas que atan en los árboles, los bosques, ya que ahí es donde ellos habitan y pues la verdad sí les afecta demasiado. También que la gente deje de contaminar, ya que eso afecta también en el...
Creo que se pueden llevar a cabo, pues más que nada creo que declarar zonas de protección y mantenerlas muy bien cuidadas.
Justamente sería cambiar algunos hábitos, evitar que cuando salgamos a algún lado pues provocar algún tipo de incendio o algo así, desechar la basura en su lugar.
Desde la ciencia.
Pues Luis Eugenio, ¿qué te parecieron las respuestas de los radioescuchas?
Bueno, obviamente la primera sobre si saben de la existencia de una unidad de rescate de fauna silvestre, pues se ve que la gran mayoría de las personas que respondieron desconocen, ¿no?, que existen este tipo de unidades, que si bien no son muchas a nivel nacional, sí las hay, ¿verdad?, y que su misión es precisamente el brindar el auxilio a la fauna silvestre del país, ¿no? En segundo, bueno, creo que sí, todos coinciden en que el silvestre es un desconocimiento, ¿verdad?, de la mayor parte de la población, y ese desconocimiento los hace suponer que prácticamente la mayor parte de los animales son peligrosos, y eso en automático pues los hace agredir, matar a los animales, cuando muchos de ellos ni siquiera, ¿verdad?, son un riesgo para el ser humano. Ya sobre cuáles serían aquellas estrategias o alternativas para minimizar este tipo de problemas, pues fue es variada las respuestas, pero creo que en conjunto la conservación, la preservación de los hábitats y por otro lado la concientización de la población a través de la educación ambiental, pues es uno de los puntos medulares en los cuales se puede contribuir a revertir el problema que actualmente sufre la fauna silvestre.
Sí, fíjate que de hecho esa era una de las preguntas que yo te quería hacer en el programa, porque pues me parece increíble que la gente dañe a los animales, ¿no? No entiendo por qué atacan a la fauna silvestre. Ya me contestaste parcialmente la pregunta, pero me imagino que aparte del desconocimiento, también hay otras cosas más, ¿no?, que están detrás de, no sé si es miedo, si es algo que traemos que nos hace ver a la fauna como organismos peligrosos que nos van a causar daño. No sé, Luis, en tu experiencia.
Mira, son 14 años, Oscar, de estar en el rescate de fauna silvestre en esa región. Y te puedo decir que por un lado tienes a una gran población con conocimientos mínimos sobre la fauna silvestre. La gran mayoría desconoce sobre la fauna silvestre, sobre qué especies tenemos, cuáles en un momento pudieran ser de riesgo, ¿okay? Esa es la primera. El segundo, muchas personas traen muy arraigadas toda una serie de creencias, de mitos, de leyendas, que es una cuestión cultural porque vienen desde heredadas de los abuelos y a su vez los abuelos lo aprendieron de sus propios abuelos, ¿no? Entonces, romper esos mitos, esas leyendas es muy, muy, muy complicado. Y obviamente, si tú desde niño estás escuchando que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío están señalando que tales especies son peligrosas, aunque tú no las conozcas, pues cuando tú las veas las vas a matar. ¿Sí? El otro tiene que ver aquí en esa región cuando simple y llanamente tienes ese, no sé si llamarlo ese gen, ¿verdad?, incrustado ahí en tu ADN, en el que solamente por diversión, vamos a llamarle de una manera, para no decirlo más feo, simplemente por diversión, sales con la resortera o sales con el rifle o sales con la pistola y vas a tirar, vas a herir, vas a dañar pues a un ser inofensivo, uh-huh, ¿verdad? Un ave que va volando, pues simplemente lo voy a tirar porque, uh-huh, quiero practicar tiro al blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí no tiene que ver si tiene miedo, si no tiene información, es simplemente por el gusto de hacer el daño, ¿no?
Exacto. Sí, pues es y sobre esto pues vamos a estar platicando en el transcurso del programa, pero me gustaría pues irnos a nuestro primer corte de estación, no sin antes saludar a Salvador García Rubalcaba, quienes nos están escuchando desde California, bien a Wendy Montes, que también manda saludos. Así es que pues con esos saludos nos vamos a un pequeño corte de estación.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Bueno, en radio estábamos escuchando el tema Wildlife, que quiere decir fauna silvestre, interpretado por Rebecca Clements de su álbum Pure Wasted. Recuerden que aquí en el programa recomendamos solo música agradable para escuchar, entonces para que las escuchen. Y bueno, seguimos hablando sobre el tema conservación de la biodiversidad a través del rescate de fauna silvestre con el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también es responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur. Y pues, Luis Eugenio, ya estábamos platicando ahorita fuera del aire sobre esta mala costumbre de las personas de atacar a la fauna silvestre. Me gustaría ahora irme hacia el otro lado. ¿Por qué rescatar a la fauna silvestre?
¿Por qué rescatar a la fauna silvestre? Ok. Bueno, en primer lugar, yo siempre lo he señalado y estoy convencido de ello, porque todos nosotros los seres humanos tenemos ese deber y esa obligación y esa responsabilidad de rescatar a la fauna silvestre. Número uno, ¿por qué? Porque nosotros también somos parte del reino animal. Entonces, nosotros pertenecemos al mismo grupo, somos animales, ¿no? Que nos llamemos racionales, pero nuestros actos son irracionales, pues otro rollo, ¿no? Uh-huh. Pero, número uno, somos del mismo reino, del reino animal. Por eso digo, ¿por qué se enojan cuando te gritan animal, no? Pues, al contrario, sí, gracias, sí, cierto, ¿no? Sí, soy animal. Me preocuparía si me gritaran bacteria o virus o hongo, ¿no? Segundo, el por qué rescatar fauna silvestre, pues porque juegan y desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas. Si nosotros estamos disfrutando, ¿verdad?, de una serie de privilegios que tenemos en nuestro entorno natural, se debe mucho a, uh-huh, esa fauna silvestre, aunque no la valoremos, ¿okay? ¿Cuánto no nos deleitamos cuando salimos al bosque y escuchamos el canto de las aves? No, para empezar, uh-huh, si vas todo estresado, todo tenso, todo neurótico, estar en el bosque, ¿verdad?, y empezar a escuchar el canto de un sinfín de aves al amanecer o al atardecer, eso te va a relajar, ¿no? O cuando estás en un arroyo y estás viendo volar las libélulas, las mariposas, o sea, eso te llena, te calma el espíritu, ¿sí? Y juega un papel muy importante en tu estabilidad emocional, uh-huh, la fauna silvestre. Por otro lado, tienes también que esa gran responsabilidad de conservar lo que tú estás recibiendo, que ya lo estás recibiendo dañado, uh-huh, perturbado, mejorarlo para dejarlo a las siguientes generaciones. Porque al paso que vamos, estamos dejando un entorno natural, un entorno faunístico cada vez más empobrecido por nuestras acciones, uh-huh. ¿no? No solamente le estamos recibiendo ya un entorno deteriorado, sino que seguimos acrecentando ese deterioro a través de la tala clandestina, los incendios forestales, la minería, el uso de pesticidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando? Sí, te lo digo ya a estas alturas como abuelo, uh-huh. ¿qué le estoy dejando al nieto? ¿No? En un cerrar, abrir y cerrar de ojos se nos fue la juventud y la madurez, estamos llegando a la ancianidad, ¿no? Y tú dices, lo que antes yo conocí como un arroyo limpio, ahora es un arroyo de aguas negras. Uh-huh. Si antes en este arroyo había nutrias, pues ahora lo que hay, pues si es que lo hay, van a ser algunos mosquitos.
Otras cosas más.
Ni siquiera a los mosquitos les gustan las aguas negras, quieren agua limpia, uh-huh. ¿no? Entonces, para mí eso es el por qué tenemos que conservar, rescatar y proteger a la fauna silvestre.
Uh-huh. Porque además, pues tienen el, los organismos tienen el derecho de estar, ¿no? De vivir, de tener oportunidad de estar en este mundo. Y pues yo creo que la labor que realizas al rescatarlos, pues es como que darles esa otra oportunidad cuando pues resultan dañadas o heridas o cosas así, ¿no?
Así es.
Y fíjate que es curioso, pero tu trabajo lo haces aquí en esta parte, en esta región de México, pero yo he visto, por ejemplo, también imágenes de gente en las zonas costeras, por ejemplo, sacando las estrellas de mar del agua, o sea, dañando organismos que, pues no sé, o sea, simplemente por tomarse la foto, videos de gente posando con un delfín en
montados en
un tiburón o algo, simplemente por tomarse la foto, y creo que eso no está bien, ¿verdad? Eso está mal.
Sí, obviamente, porque la gente desconoce, reitero, desconoce qué tipo de actos yo voy a hacer con un animal silvestre que para mí puede ser muy curioso, que puede ser muy gracioso, puede uh-huh. ser muy valiente de mi parte, pero tú no sabes el daño que le estás ocasionando claro. a ese organismo, a ese ser, porque tiene una fisiología completamente diferente a la de nosotros, uh-huh. ¿no? Es como que si digo, a ver, imagínate un ser que viva en ácido, y a ti te agarran y te meten un rato en el ácido, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces, obviamente, reitero, o sea, ese desconocimiento que tenemos la gran mayoría del entorno natural de nuestra fauna, pues nos hace cometer actos y acciones que son aberrantes en uh-huh. un momento dado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Luis, de las de los organismos que has rescatado, ¿cuáles son, digamos, las principales daños o cosas que les pasan?
Mira, en estos 14 años rescatando fauna silvestre aquí en toda la región, no sé cómo llamarla, porque antes era Costa Sur y resulta que ahora ya no estamos en la Costa Sur, que somos Sierra de Amula, pero bueno, digamos en toda esta región que abarca desde Tecolotlán hasta la costa y de Talpa y Mascota hasta San Gabriel, Tolimán, Zapotlán de Vadillo, que es toda esa área que tengo que cubrir, ¿sí? De forma física, porque de forma virtual, pues ni te cuento, ¿no? Por celular ahí, por WhatsApp y por Face, pues te hablan de otros, o te mandan imágenes de otros estados, hasta del extranjero, pidiéndote ayuda y asesoría. Pero, ¿cuáles son los animales, verdad, que están siendo más dañados? ¿Cuáles son los principales, las principales agresiones que recibe nuestra fauna silvestre? Agresiones tal cual, yo lo tomo cuando lo haces de forma deliberada. Uh-huh. Sí. Porque puede haber otras acciones que son accidentales. Uh-huh. Eso que debe quedar muy claro. Una acción accidental es cuando vas tú en carretera y cuando menos piensas se te atravesó un animal. Por más que yo ame los animales, por más que yo trate de conservarlos, defenderlos, pues a veces es imposible que yo pueda hacer algo cuando el animal te sale de imprevisto. Y por dar un volantazo o algo, pues a lo mejor vas a ocasionar un accidente peor o te vas a matar o cosas por el estilo, ¿no? Eso es cuando digo que es una cuestión accidental. Pero cuando tú vas manejando y ves un animalito que va atravesando la carretera y que tienes tiempo de aminorar la velocidad, ¿sí? O meter el freno, ¿sí? Pero no lo haces, al contrario, le aceleras más y hasta centras al animal para uh-huh. poderlo matar, eso es lo que no se vale, ¿sí? Entonces, aquí es patético la cantidad de animales que mueren atropellados en nuestras carreteras aquí uh-huh. alrededor, ¿sí? Creo que ahorita hay elementos para señalar cuáles son aquellos puntos donde hay más cantidad de animales muertos y en dónde plantearle a las autoridades pertinentes cruces de fauna seguras. Uh-huh. Porque ahí tenemos ubicados ciertos puntos en la carretera federal 80, uh-huh. ¿sí? O la carretera esta que va de aquí de Autlán hacia Ciudad Guzmán, uh-huh. en donde cada vez hay más animales muertos. Por otro lado, volvemos a repetir el uso del fuego, uh-huh. ¿sí? Los disparos. En lo que va del año, es increíble la cantidad de aves que he recibido con disparos. Uh-huh. El 50-60% mueren, uh-huh. desgraciadamente. Ese es el otro. Otro más tiene que ver con las agresiones por desconocimiento, el que se te meta a tu casa una serpiente, porque al meterse una serpiente es una víbora, uh-huh. ¿verdad? Es lo que dice la gente, o algún arácnido, uh-huh. ¿sí? Y ahí, los pobres tlacuaches, ¿no? Y entonces hay que agarrarlos a golpes, etcétera. El viernes pasado se rescató una tlacuacha con tlacuachitos acá en el grullo, uh-huh. la apalearon, uh-huh. y uno de los golpes que recibió en el cráneo el animal hizo que se le botara el ojo, entonces el ojo lo perdió, se le acaba de operar, está en recuperación, uh-huh. pero ella ya quedó ciega, uh-huh. ¿no? Entonces, tenemos también de forma indirecta el uso de pesticidas que debe de estar dañando y matando un sinfín de animales y eso no lo podemos cuantificar, uh-huh. ¿no? Entonces, básicamente, yo así lo pondría, ¿no? Atropellamientos, baleados, uh-huh. Golpeados, envenenados, que ese es el uh-huh. otro punto, ¿sí? Que lo hacen deliberadamente, uh-huh. poner veneno, y el uso de pesticidas de forma indirecta que nuestros agricultores usan uh-huh. y que agarran parejo, ¿no? Acabar por unos insectos afectan a vertebrados, claro. ¿no?
Y de repente también el uso del fuego en algunos cultivos, ¿no?
Bueno, eso lo hemos estado señalando siempre. Sí. Aquí está muy arraigado todavía eso. Deberían ya de prohibirlo, ¿verdad? En la quema de la caña, uh-huh. tal cual. Porque cada zafra deben de ser cientos o posiblemente miles de animales que mueren uh-huh. calcinados, ¿no?
Ya. Muy bien. Bueno, pues con este pensamiento nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutitos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
México es un país muy rico en fauna silvestre, ya que alberga más del 10% de la fauna mundial, por lo que es considerado un país megadiverso, ocupando actualmente el cuarto lugar a nivel mundial. A nivel nacional, el estado de Jalisco ocupa el quinto lugar en riqueza de animales, muchos de ellos endémicos y muchos más amenazados y en peligro de extinción. La región conocida como Costa Sur en el estado de Jalisco, que abarca también la región Sierra de Amula, es una de las más ricas en cuanto a fauna silvestre. Desgraciadamente, a la fecha no existe un sitio en donde se pueda brindar auxilio a la fauna silvestre que es herida, atropellada, envenenada, etc. Es por ello que desde el año 2007 en el Centro Universitario de la Costa Sur, investigadores del Laboratorio de Zoología del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, se han estado enfocando en rescatar, brindar primeros auxilios, trasladar al CIBIS de Guadalajara y liberar a la fauna silvestre que llega al CU Costa Sur a través de personas, unidades unidades de protección civil de los municipios adyacentes o de las direcciones de ecología. Esta unidad busca dar a conocer el rescate, auxilio y liberación de fauna silvestre de la región de influencia del Cucosta Sur, así como dar a conocer las acciones realizadas para generar una mayor concientización y respeto por nuestra importante y valiosa fauna silvestre.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Continuamos hablando sobre el tema conservación de la biodiversidad a través del rescate de fauna silvestre con el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también es responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur. Una disculpa, pero de repente con los cubrebocas siento que me falta la respiración cuando estoy hablando.
Tú adelante.
Hago ciertas pausas porque sí, es curioso, no me he acostumbrado a estar hablando mucho con el cubrebocas, pero bueno. Oye, fíjate que tenemos una pregunta de Wendy Montes. En las redes sociales nos dice, de todas las criaturas que has visto, ¿cuáles son las más afectadas? Yo imagino que se refiere a qué tipo de organismos ayudas más.
Las más afectadas, las más agredidas.
Las más agredidas, exactamente.
Exacto. Son dos grupos. Bueno, una especie y un grupo. Sí. Si hablamos a nivel de especie, los tlacuaches. Esos pobrecitos, les llueve porque les llueve, uh-huh. ¿No? Entonces, ahorita estamos en plena época de tlacuachitos. Uh-huh. Y en este momento tenemos cerca de 20 tlacuachitos huérfanos que están siendo criados porque mataron a las mamás. Uh-huh. ¿No? Cada tlacuache hembra que nosotros veamos trae tlacuachitos en este momento. Uh-huh. Y la tlacuache trae en su marsupio, en su bolsa, 11 pezones. Entonces trae 11 tlacuachitos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces cuando tú atropellas a un tlacuache y lo matas, estás matando a la tlacuache y posiblemente a los 11 tlacuachitos. O tienes a la mamá muerta con los tlacuachitos vivos, todavía dentro del marsupio, succionando la leche de una mamá que ya está muerta, ¿no? Uh-huh. O que las agreden porque se meten a las casas, las consideran plaga, dañinas, ¿verdad? Entonces, son las tlacuaches, como te acabo de decir, esa tlacuache del viernes pasado que fue uh-huh. agredida en el grullo y que perdió el ojo, ¿no? Uh-huh. Como un ejemplo. Y el otro grupo, ahora sí, como grupo, que es agredido, es temido, es satanizado por, en pleno siglo XXI, por mucha gente, son las aves rapaces nocturnas. Estamos hablando de lechuzas uh-huh. y búhos, o búhos y tecolote, que el búho y tecolote lo mismo, ¿no? Pero bueno, les ponemos esos nombres. Uh-huh. Pero la lechuza de campanario y los búhos son otro de los grupos, ¿verdad?, que la gente no sabe que ahorita estamos entrando al periodo, o acabamos de pasar, el periodo de cortejo de muchas de estas uh-huh. aves. Y entonces llega una lechuza o llega un tecolotito, que aquí le llaman viejita de monte, creo, o brujita uh-huh. de monte, se para fuera de tu casa, en el jardín, y el macho se para en una ramita y empieza a hacer su canto, uh-huh. pues es que está queriendo conquistar a su hembra, ¿no? Ah, pero tú sales con la escoba, con el rifle, con el palo y mátalo porque alguien se me va a morir, ¿verdad? O me están haciendo brujería o mala suerte y tarugadas de esas. Y pues al rato recibes ya animales que tú ya no puedes hacer nada. Entonces, uh-huh. esos serían los dos grupos más agredidos. Ya las serpientes, pues eso ya sabemos que si una pobre serpiente aparece en el lugar menos indicado, pues la van a sacrificar, uh-huh. ¿verdad? Por lo general. Sin embargo, pues también es satisfactorio decir que a lo largo de todos estos años y con esta, yo no puedo decir campaña porque yo no tengo para hacer campañas, uh-huh. pero estar difundiendo a través de la página lo que hacemos empieza a generar conciencia y cada vez ya es más una persona que se aparece una serpiente en tu casa, agarras el teléfono y le marcas a Protección Civil o me llaman a mí y oiga, venga rápido porque tengo una culebra, ¿no? Cuando hace 14 años lo más seguro es que las mataban y no le avisaban a nadie.
Exacto.
Pero esos serían en este, así en ese rango, tlacuaches, aves rapaces nocturnas y serpientes.
Sí, y nada más como una pequeña aclaración, Luis, cuando te refieres a marsupio, es esta bolsita que tienen como los canguros, que son marsupiales,
¿verdad? Por eso, exactamente, perdón, en el caso de nuestros tlacuaches o zarigüeyas, ¿verdad? Que es la otra manera que se le llama, pero en México se usa el término tlacuache, ¿no? En el resto de Latinoamérica es zarigüeya. En Colombia les llaman chuchas, ¿verdad? Es el nombre que reciben. Sí, es el marsupio, si son marsupiales, es nuestro canguro americano, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, porque pues no sé si es el único marsupial acá en México
es el único marsupial, pero aquí en México tenemos cerca son siete especies de tlacuaches diferentes. Ajá. Y tenemos otro que es más pequeño que le llaman tlacuachín, ¿verdad? Pero todos son marsupiales y son americanos, o sea, esos no aparecen en Australia, en ningún otro lado, o sea, llegaron y evolucionaron. En Colombia hay una tremenda cantidad de marsupiales. Sí, creo que hay la mayor diversidad, ¿no?
Ya. Bueno, pues hay que cuidarlos. La unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur, Luis, nos comentabas que ya tiene 14 años funcionando.
14 años, 14. Vamos a cumplir, más o menos, sí, 14 Ajá. años.
Ya. ¿Y cuáles son las acciones que tú llevas a cabo en esta unidad, Luis?
Bueno, mira, prácticamente... en este momento las acciones ya no son solamente ir al rescate de un animal, que era lo que antes hacíamos, y trasladarlo, ¿no? En este caso a los compañeros del Centro de Investigación de Vida Silvestre, los CIVICS, que dependían de Semarnat, ¿sí? Pero que desgraciadamente la administración federal pasada, a través del señor Peña Nieto, pues las mandó cerrar. Entonces, ahí se convirtió en un verdadero problema, porque hay que recordar que todo lo que tiene que ver con fauna silvestre es una cuestión federal. Y quien se encarga de esto es Semarnat. Sin embargo, cuando mandan cerrar esas unidades, que eran las responsables de atender cualquier situación de emergencia, Jalisco se queda descobijado. Entonces, ¿quién iba a ser ahora, quién iba a responder ante alguna emergencia, ¿no? Por decir algo, oigan, pues hay un puma atropellado, pues quién sabe, ya lo cerraron, ¿no? Y entonces pensaron que Profepa, ¿no? Pues Profepa tiene sus funciones muy específicas. Profepa no es alguien que se dedica a andar salvando. Profepa es una cuestión más de legal, ¿no? De permisos, de confiscaciones, etcétera. Entonces, fue, como yo le he mencionado, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y señalando al gobierno que no hace nada? Y dije, no, hay que actuar. Y entonces empezamos a rescatar animales, pidiendo la asesoría de la gente que era o es de Semarnat, pero que los quitaron de esa unidad y que los metieron detrás de un escritorio a hacer trabajo burocrático, ¿verdad?, y asesorarme de ellos. En este momento, comunidad, nosotros hacemos rescate, hacemos reintroducción de animales a su hábitat, creamos animales silvestres, es decir, si me llegan tlacuachitos, si me llegan mamíferos, si me llegan aves, polluelos, pues hay que alimentarlos hasta que les salen las plumitas, hasta que ya está de cierta edad, en donde si yo no puedo seguir con el procedimiento, porque hay toda una serie de pasos, ¿sí? Antes de liberar un animal, pues yo tengo que ver quién me puede echar la mano y decir, bueno, yo ya cumplí con la fase 1 del rescate y crianza del animal, ahora lo paso a otro lugar donde sí tengan las instalaciones, tengan el personal para continuar con el siguiente paso previo a la liberación del animal. Porque no nada más es decir, ah, pues mira, yo ya rescaté este animalito, ya lo crié, pues ya está grandecito, y pues voy y lo suelto. No, no puedes hacer eso. Porque si tú rescataste un tecolotito, lo estuviste alimentando, le salieron las plumitas, y tú dices, ay, mira, ya está listo, y voy en la noche y lo suelto al bosque, simplemente estás condenando a muerte ese animal. Porque ese animal nunca lo enseñaste a cazar.
Claro.
Y está acostumbrado a que tú le estés dando el alimento. Lo mismo pasa con un mamífero, ¿no? Los reptiles no tanto, pero aún así hemos tenido situaciones en que me llegan iguanas verdes, la iguana polla, que se nota que era una iguana que alguien tenía de mascota.
Una mascota.
Le amputaron las uñas, o sea, cuando se les dice córtale las uñas para que no te destroce las cortinas, los muebles, etcétera. Las personas, en lugar de cortarle las uñas, es como si a nosotros nos crecen las uñas, pero nos tiene de mascota un extraterrestre. Y le dicen, córtale las uñas, y en lugar de cortarnos las uñas, ¿qué es lo que hace? Nos amputan la falange. Y al rato, ¿qué ve? Entonces la iguana ya no puede trepar. Si tú la vas a liberar, ese animal va a ser depredado fácilmente porque no se puede trepar un aru, ¿no? Y aparte, nos ha tocado que ese animal muere de tristeza. Es un reptil y muere de tristeza. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la persona que lo tenía. No puedo decir su dueño, no son dueños, nadie somos dueños de, ¿no? Y aunque tú le ofrezcas el alimento que sabes que se le debe dar a esa iguana, pero resulta que esa iguana alguien la estaba alimentando con otras cosas que no tenía que ser, y tú no lo sabes. Entonces, esos son los puntos que se tienen que considerar y que comunidad de rescate ahora, pues yo tengo que cumplir, ¿verdad? Antes de liberar un animal, porque de otra manera, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio por rescatar ese animal, criarlo, pues se va, ¿verdad? Ahora sí que al cesto de basura, porque al desconocer estas acciones, simplemente el animal va a morir, porque nunca aprendió a cazar por sí mismo.
Y de hecho, pues algunos animales ya no son ya no son regresados a su ambiente natural porque ya no pueden sobrevivir, ¿cierto?
No, exactamente. Si el animal era siempre, desde pequeño, estuvo en cautiverio, es muy difícil que lo puedas ya liberar. ¿Sí? Hay animales que tú lo sabes, siempre andan en manadita. Ejemplo, los cuatís, que aquí le llaman tejones, los mapaches, como ejemplo. Si tú tienes un mapache, lo tenías de chiquito, todo animal silvestre de chiquito es bonito. Todo el mundo, ay sí, qué bonito, yo lo quiero tanto. Pero cuando ese animal crece, ya no lo quiero. Porque al final es un animal salvaje y su instinto no lo va a perder. Y una de esas te va a meter unas buenas mordidas, te va a meter ahí unos buenos zarpazos, ¿no? Ah, pero como entonces ya me gruñó, ya me mordió, etcétera, ya no lo quiero, ¿no? Va porque tengo niños pequeños, les puede hacer algo, y entonces hay que liberarlo. Pero ese animal, reitero, no está preparado a la vida libre, natural. Si ese mapache, por ejemplo, se libera, aparte de que no sabe buscar comida por él solo, se lo encuentra una manada silvestre, lo va a matar. Porque siempre andan en manadita y se pelean y se defienden, etcétera. Pero un individuo solo, que estaba acostumbrado a que le dieran todo, ¿sí? Simplemente lo van a matar, ¿no? Aparte de aquellos que, pues, quedan mal en un momento dado, que lo recibes y que le salvas la vida, pero desgraciadamente, al salvarle la vida, hubo que amputarle el ala, quedaron ciegos, quedaron tuertos, ya no los puedes liberar. ¿Por qué? Porque no van a sobrevivir.
Muy bien. Bueno, pues con este triste escenario nos vamos a nuestro tercer corte de estación, pero regresamos aquí a Ciencia Cierta y dos minutitos, estamos de vuelta.
Un mundo por descubrir. Conciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos. The word wild applies to the words you and me.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Wildlife, interpretado por Paul McCartney en Wings, del álbum Wildlife. Continuamos hablando sobre el tema conservación de la biodiversidad a través del rescate de fauna silvestre con el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur. Y quiero rápidamente agradecer a quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Salvador García Rubalcaba nos dice: los basureros o tiraderos cercanos a carreteras atraen a diversas especies que hurgan entre la basura, alimento, y me ha tocado ver en sus cercanías animales atropellados. También le mandamos saludos a Laura Elena Capacete Velázquez, quien manda saludos. Juan Rubio, Juanito, gracias por escucharnos. Saludos y felicitaciones a ambos. Y a Ana Santiago, Ana Luisa Santiago, nos dice: muchas felicidades, Luis Eugenio Rivera Cervantes, por tu gran labor.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Y bueno, Luis, ya para terminar el programa, me gustaría que nos comentaras sobre el Premio Iberoamericano de Medio Ambiente José Mateo Rodríguez 2021-2022 que acabas de recibir, y también que nos digas pues cómo podemos nosotros apoyar a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.
Ok, gracias. bueno, ¿qué te puedo decir, Oscar? Pues un premio que nunca esperaba, nunca me imaginé, y menos un premio iberoamericano, ¿no? Un premio internacional. Yo le decía a nuestra rectora, a la maestra Ana María, que pues a lo mejor tu trabajo de 14 años ha ido permeando, ¿sí? En la región, pero que tu trabajo haya traspasado ya fronteras, ya es otra situación, ¿no? Entonces, para mí este premio viene a ser como un aliciente, viene a ser como una inyección de vitaminas cuando ya te encuentras todo débil. Uh-huh. Y esto, bueno, pues simplemente me viene a dar ese empuje ¿verdad? Cuando hay ratos que ya estoy pensando en tirar la toalla, ¿no? Uh-huh. Porque es mucho trabajo. Ya ellos hay un cansancio, un desgaste físico, emocional y económico también, uh-huh, obviamente. Claro. Porque hablamos de una unidad, y la unidad de rescate de fauna silvestre, y la unidad del CUCSUR que atienda a los animales silvestres. Pero la unidad de rescate de fauna silvestre en este momento es mi casa. Uh-huh. Y el personal que atiende esta unidad de rescate de fauna silvestre, pues es Luis Eugenio, ¿no? Entonces Luis Eugenio tiene desde que empezó el año durmiéndose entre 1 a 2 de la mañana diario, ¿no? Porque, de hecho, ahorita cuando salga, pues tengo que llegar rápido a empezar a preparar la cena, uh-huh, meter animales, cambiarles el agua, etcétera, ¿no? Entonces, es pesado, sí, es bastante desgastante. Y ¿cómo se puede apoyar, no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, obviamente, pues lo primero es la parte económica, uh-huh, porque si bien a lo largo de todos esos años lo he estado sufragando de mi salario como profesor, lo podía hacer porque había estímulos, pero me quitan los estímulos y ahora ¿cómo le hago, no? Uh-huh. Entonces, en promedio al mes estamos entre los 8 y 10 mil pesos lo que estamos haciendo. Y reitero, o sea, estamos hablando que pues es como una unidad regional, uh-huh, porque estamos en este momento cubriendo cerca de 20 a 30 municipios, por un lado. Por otro lado, los insumos que se requieren, el equipo que se requiere para ir a rescatar un animal, la gasolina que se gasta en cada viaje para rescatar un animal o para llevar un animal, digamos, a los compañeros de vida silvestre de Tlajomulco, que son los que tienen, uh-huh, más instalaciones, personal, etcétera. Entonces, aquí sí, ¿verdad? El exhorto, el pedido, el llamado de que quienes puedan y deseen apoyarnos, pues tenemos una cuenta, ¿verdad?, que es exclusivamente para el rescate de animales. Uh-huh. Y en este momento, reitero, estamos entrando a lo fuerte del rescate de tlacuaches. Uh-huh. Ahorita son más de 20 tlacuachitos que los tienen en el grullo. Una señora me está apoyando con ellos, si no yo ya estuviera vuelto loco. Uh-huh. Viene la temporada de tecolotitos, de las viejitas de monte, ¿verdad? Entonces, así estamos. O sea, dependiendo el mes del año, ya sabemos qué es lo que viene. Uh-huh. Ahorita estamos ahí esperando la primera tormenta, llegando la primera tormenta, tumbadero de aves por todos lados. Uh-huh. Si la mayoría son polluelos, no nos la vamos a acabar. Y aquí son de todos los municipios. Si pega, uh-huh, un ciclón, ya sabrás, uh-huh, ¿no? Entonces, pues ahí sí, ¿no? El exhorto, si hay gente voluntaria que quiera aprender, ¿verdad?, a cómo cuidar, mantener, alimentar, lo podemos hacer con la condición de que no es para que se queden con, uh-huh, ellos. Exacto. Es para liberarlos, porque luego se enamoran y, ay, no, yo ya, y le lloro, y que no, es que no va por ahí. Sí, ese es el otro punto. Por eso me dicen, ¿y por qué no tienes tanta gente? Es que antes yo tengo que tener la confianza en esa, claro, gente, número uno. Número dos, igual, yo puedo decir, oigan, pues ocupo que me ayuden, pero también a quién voy a meter a mi casa. Uh-huh. Es el otro punto. Entonces, no es tan sencillo, no es como decir, hay instalaciones especiales que la universidad te otorga, el ayuntamiento te, uh-huh, otorga, otra vez decir, las instalaciones son tu casa. Uh-huh. Entonces, es complicado, pero pues ahí vamos, Oscar. Entonces, uh-huh, pues hacemos lo humanamente posible, ¿no?
Bueno, pues sí, en la manera en que podamos apoyar a esta unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur, coordinada por el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, pues ahí vamos a estar apoyando. Y en nuestra página en Facebook, pues vamos a poner los datos para si alguien gusta,
gracias,
apoyar, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Hasta la batería del celular se nos descargó ya completamente y se terminó la transmisión en vivo repentinamente, pero bueno, pues afortunadamente logramos cubrir la mayor parte del programa. Y pues quiero agradecerte, Luis, el que hayas estado en el programa. La verdad, un placer siempre escuchar tu charla, todo el trabajo, reconocerte todo lo que haces por la fauna silvestre, y pues nada, aquí está tu programa.
Al contrario, Oscar, muchísimas gracias siempre por estos espacios que me brindas y que me permiten compartir lo que aprendo cada día con la mayor parte de la gente.
Gracias. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos también quiero agradecer al equipo que hace posible el programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Franco Guerrero, quien se está estrenando en los controles técnicos, y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de radio de Genautlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México, y los dejamos con la canción Wildlife Club, interpretada por Sonny Ledford del álbum Family Affair. Hasta la próxima, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.